Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Aquí arranca Costa Viva. Como siempre, les acompañamos hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM. Recuerden, es el dial donde tienen toda la información más amplia. En la zona de Viveiro se nos escucha mejor en el 99.7. 13 grados de temperatura, mucha nube y algún claro. Un rayito de sol o dos se cuelan entre las nubes en la zona de Ribadeo y de cuando en cuando algún chubasco. Luego vemos el pronóstico de forma detallada y también les hablamos de cómo se circula por las carreteras. Un poquito de niebla en el Fiouco, ya les adelanto. Quédense con nosotros hasta las 2 de la tarde. Reciban un saludo de Juana Carrera. Varios temas nos competen en esta jornada de hoy. En el occidente asturiano, la firma de un acuerdo de transferencia de carreteras entre los alcaldes de Tramundi y los Oscos Villanueva y Santa Eulalia. En Lugo capital, la presentación de los actos de la Semana Santa de Viveiro, que ha tenido lugar hace apenas un ratito. En Mondoñedo, dentro de un rato, se presenta el campeonato provincial de duatlón dentro del programa deportivo Xogade. Y en Santiago de Compostela, lo que se pone en valor es la Feria Expo Mar, la feria monográfica náutico-pesquera que se celebra en esta localidad burelesa entre el 9 y el 12 de mayo. En Viveiro esta tarde se va a firmar un convenio entre la Fundación La Caixa, la Xunta de Cofradías y también Aspanane. De lo más interesante, van a colaborar para integrar a esas personas con algún tipo de discapacidad o diversidad funcional. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues fíjense, en la tamborrada de Viveiro van a tocar 10 personas con algún tipo de discapacidad o capacidades diferentes, como se denomina en la actualidad. Y van a participar en la tamborrada de Viveiro y también en una de las procesiones del Jueves Santo, la del emprendimiento. Es una actividad que se realiza para implicarlos. Ya desde Aspanane suelen implicarlos mucho en la vida de la sociedad y de toda nuestra comarca, y esto pues desde la Junta de Cofradías de la Semana Santa también, porque consideran que es muy importante por el concepto que tiene la Semana Santa y la Junta de Cofradías para poner en valor y realzar el sentimiento y el amor. Hablaremos de Illapancha un día más y una vez más de tantas veces que hemos hablado de Illapancha en Ribadeo. Resulta que la puerta de la isla tendría que estar abierta desde el 1 de diciembre de 2017, es decir, desde hace año y pico, año y tres meses, o cuatro meses si no nos ponemos a hacer bien las cuentas. Es una información a la que han tenido acceso después de solicitar muchas papeles, expedientes, licencias y demás. Resulta que la autoridad portuaria de Ferrol San Ciprián decretó que se liberalizara esa zona con fecha de 1 de diciembre de 2017. Por lo tanto, la pregunta está en el aire. ¿Por qué sigue cerrada la puerta? ¿O por qué para organizar ese evento de la gran ola de Illapancha, la Panchorra, tuvieron que abrir la puerta, pedir las llaves, abrir la puerta para que pasara tanta gente? Porque ahí sí que pudimos pasar todos, ¿no? El caso es que Illapancha debería estar abierta. Es algo que ponen en evidencia en esta jornada nada de hoy desde la plataforma Por Nuestro Faro. Dicen que es tan claro, tan evidente, que resulta hasta alucinante, inverosímil o esquizofrénico. Luego nos lo explica el portavoz Evaristo Lombardero. En Barreiros ya nos había adelantado el alcalde barreirense en la jornada de ayer aquí en nuestros estudios que van a iniciar el camino para mejorar el entorno paisajístico, como eliminando esos edificios que quedaron sin hacer. Se van a enviar una serie de requerimientos a los promotores de al menos 10 edificios en Esquereto para que en el plazo de 4 meses reinicien la construcción o si no, que los derriben. El alcalde quiere potenciar la imagen turística del municipio que fue tan perjudicada por ese proceder que considera arbitrario del bipartito de la Xunta. Recuerdan cuando suspendieron las normas subsidiarias y se iniciaron las paralizaciones de todas las promociones y luego todos los problemas que llevamos contándoles pues a lo largo de como 12 años aproximadamente. En materia de descanso, la Xunta de Galicia pone a disposición de las personas mayores más de 350 plazas para estancias en balnearios y en un talaso de la provincia de Lugo. El delegado territorial, José Manuel Balseiro, ha explicado que pueden optar a ellas todos los gallegos de más de 65 años o de 55 que sean pensionistas. Participan en un programa estos cuatro establecimientos: Viveiro, Pantón, Palas de Rei y también el de la capital lucense. Hablaremos de política. El alcaldable del Partido Popular por Burela, Manuel Rouco, asegura que el alcalde ha incumplido sistemáticamente en los últimos 4 años todas las promesas electorales que esgrimió en su día para alcanzar la alcaldía. Esto lo dice Manuel Rouco, alcaldable del Partido Popular. El PSOE de Ribadeo afirma que han mejorado los accesos a 5 parroquias de la localidad, beneficiando a 1000 vecinos. Y de hecho, Álvaro Santos ha mantenido un encuentro con los compañeros de la agrupación aquí sobre el terreno, abordando el proyecto de los socialistas para poner en valor el ayuntamiento y ofrecer servicios públicos de caridad a los vecinos. Rápidamente ha contestado la portavoz del Partido Popular en la Diputación, Elena Candia, que dice que de eso nada y que esos arreglos se han hecho con dinero de la Diputación, que están llevando la campaña desde el PSOE de una manera incorrecta. Luego escuchamos las dos versiones. Por otra parte, la Xunta de Galicia ha convocado a la FEGAM para advertirle de la inseguridad jurídica por la modificación de la Ley de Costas. Se han convocado para hoy a la Federación Galega de Municipios y Provincias en la sala de reuniones de la Consellería de Medio Ambiente, y también está representada la conselleira de Mar. Se reúnen con el presidente de la Federación, de la FEGAM, Alfredo García, y con el vicepresidente primero, que es Alfonso Villares, el alcalde de Cervo, y van a explicar cómo esta modificación, a juicio del gobierno gallego, genera inseguridad jurídica a más de 100 empresas, y entre ellas conserveras, instalaciones de acuicultura y depuradoras, cocederos de moluscos y también equipamientos públicos como colegios, depuradoras o hasta centros de salud. Ya que hemos hablado de Cervo, de su alcalde en concreto, te contamos que habrá un poquito de todo esta Semana Santa. Música, humor, cine, juegos populares, actividades novedosas para la juventud forman un programa muy suculento y nutrido en esta Semana Santa en el Ayuntamiento Cervense. Este domingo, día 14 de abril, a las 7:30 de la tarde, en la Casa de Cultura, tendrá lugar el espectáculo de Carmen Conde, Tabú, que nace fruto de las conversaciones recogidas con mujeres gallegas de entre 70 y 95 años. Seguro que es súper divertido, y ya con ese nombre, Tabú, pues prácticamente lo dice todo. Además, en esta jornada de hoy te vamos a hablar de la Feira do Ferro de Río Torto, que tiene lugar este fin de semana. El día grande es el domingo en esa localidad, en Río Torto. Haremos un repaso por esas actividades de Semana Santa que tenemos en nuestra comarca, siempre importantes y llamativas. Y te contaremos otros temas que marcan la actualidad en materia lúdica, festiva, política, municipal, un poquito de todo. Esto es Costa Viva, el informativo de la costa. Quédate con nosotros, ya sabes, hasta las 2 de la tarde, con un alto de unos 5 minutos a la 1 para el boletín de noticias nacionales e internacionales. Y ahora conocemos el tiempo.
Abril, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico recebo, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino o nuestras croquetas La Coquetina, fritas y listas para llevar. Además, durante el mes de abril, menú del día solo para llevar a casa por 12 euros todos los días. Compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Pese a que ahora tenemos algún rayito de sol, como te comentaba, en el municipio de Ribadeo, y la temperatura es de 13 grados, no se descartan más precipitaciones durante la tarde, con nubes, claros, bueno, en forma de chubascos. La temperatura poco más subirá hoy, estamos en 13, puede llegar a 14, no mucho más. A partir de la noche se espera que deje de llover y el viento estará en calma, y mañana en principio no dan lluvia. Mañana, jueves 11 de abril, nubes y claros todo el día, viento variable y débil. Las temperaturas ligeramente inferiores, sobre todo las mínimas, 7 grados de mínima. Luego la máxima podría alcanzar los 15. El fin de semana en principio no pinta mal, el viernes soleado y el sábado nubes y claros. Luego ya de cara al domingo quizá alguna precipitación, pero iremos viéndolo, que aún estamos a miércoles. Y ahora vamos a hablar de cómo se circula por las carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Pues con un poquito de precaución en la zona del Alto do Fioco, en la Autovía del Cantábrico, porque hay visibilidad reducida. Está irregular la circulación en el tramo de siempre. Son los puntos kilométricos del 536 al 552 en ambos sentidos. Hay niebla, hay que ir un poco más lento. Cortada no está. Acuérdate de repostar, ¿eh?
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Llegamos a la una del mediodía y al boletín. Antes te recuerdo que hoy tienes otra de esas conferencias en el CENIMA de Foz relacionadas con el arte que organiza la Asociación Cultural Apomba do Arco. ¿A quién le toca el turno? A Sese Santiso. Es la tercera de las sesiones de debate y la protagonista en esta jornada de hoy hablará sobre el contenido de su último trabajo, expuesto recientemente, en el Museo Provincial. Se denomina Ocotian Revisado. Esto 8:30, CENIMA, de forma gratuita. Cuando pasan 6 minutos de la una del mediodía, te estamos contando nuestra hora más cercana, Mariña y Occidente, 13 grados y medio de temperatura, mucha nube, algún que otro claro. Vamos a hablarte enseguida de la Feira do Ferro de Río Torto, que se celebra ya este fin de semana, después de este Alto en el Camino.
En Centro Dental Pedraza Cotarelo, para una mejor atención a nuestros pacientes, disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales con cirugía guiada, mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TAC con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografía digital. Realizamos tratamientos y blanqueamientos por láser. Financiación desde 12 meses sin intereses hasta 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo y Vegadeo. Teléfono gratuito 900-815-002. Visite nuestra web www.cdentalpedraza.com. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos aquí en COPE de la Costa. Se escoitan petar os martelos e porque este domingo celébrase a 13ª Feira da Artesanía do Ferro de Río Torto. Unha feira que reunirá a 28 ferreiros e que tamén contará con animación musical, con actividades para nenos, etcétera, etcétera. Escoitamos ao alcalde de Río Torto, Clemente Iglesias.
A 13ª Feira de Artesanía que se realiza aquí no municipio. Un dos objetivos é promocionar os produtos locais, lógicamente dos artesáns, os ferreiros, e poñelos en valor nesta feira. Temos unha serie de actividades ao longo de toda a xornada, con demostracións en vivo, como traballaban os ferreiros antiguamente, que é moi gustoso de ver por parte do público que vai acudir á feira. Invitamos a toda a xente a acudir e pensamos que, o tempo que vai mellorar a partir de vendres é que vai facer sol o domingo. Entonces animamos e invitamos a toda a xente a acudir a Río Torto a pasar un día festivo con nosotros. Temos moito patrimonio cultural e etnográfico que é digno de ver. Temos o castro celta da Coroa tamén, onde facemos a festa celta. Depois temos a Torre de San Pedro tamén, a iglesia, elementos patrimoniais que a xente ven á feira e despois ao longo do ano pois visitan Río Torto para ver estes elementos.
Iso, con respecto á feira en sí, tamén nos falaba o alcalde de Río Torto da saúde da que goza actualmente este municipio.
Aquí, basicamente, o sector primario é o máis importante. A ver, temos pequenas industrias, temos unha fábrica de muebles con torno a 12 empleados, unha industria cárnica que fai toda a cadena de producción desde que nacen os tenreiros e os porcos ata que se despieza e se venden directamente na carnicería. Estamos intentando tamén co polígono industrial atraer alguna empresa ao municipio para que se dé postos de traballo. A verdade é que hai actualmente en torno a 10 familias que viven actualmente do ferro, pero é verdade que o problema do relevo xeracional é bastante preocupante porque a maioría da xente é xente maior que supera os 65 anos e os fillos, pois, polo tema da dureza do traballo, pois non queren seguir nas forxas. Entonces é bastante un problema bastante acuciante que intentamos que desde a administración, de todas as administracións que podemos estar implicados nos oficios artesán, pues intentar recuperarlos e que a xente vexa como que ten futuro este sector.
Pois non deixamos aínda a Río Torto, xa escoitábamos a parte máis institucional por parte do alcalde, por parte de Clemente Iglesias, e ora coñecemos a parte máis organizativa por parte da Asociación de Ferreiros. E falamos co seu secretario, con Ángel Villada. Ángel, que tal? Moi boa tarde.
Sí, hola, boas tardes.
Bueno, en primeiro lugar, como están os preparativos xa para esta Feira da Artesanía do Ferro, 13ª edición, que xa chega este vindeiro domingo?
Sí, prácticamente xa temos todo rematado, estamos así cos últimos detalles, como pode ser, pois, poñer a punto as forxas, non? Para que estean o 100% o domingo 13.
Un pouquiño así por riba para xente que nunca se achegara a esta feira a Río Torto, que é o que pode ver a persoa que se chegue a visitarvos?
Vale, pois basicamente, bueno, perdona, que falaba o domingo 13, pero...
O 14, non?
O 14, sí, domingo 14. Básicamente, pois, o que chama esta feira, eu creo que o gran éxito desta feira son as demostracións en vivo dos ferreiros de Río Torto e de outros ferreiros que nos acompañan de fora, non? A xente, pois, non sabe moi ben como é a forma esta de traballar o ferro, porque de feito, bueno, o oficio aquí de ferreiro en Río Torto pois son talleres artesáns que están en construccións ao lado da casa do ferreiro, que son construccións bastante pechadas que non é fácil acceder a elas. Entonces ese día sacamos os ferreiros e poñémoslos a todos a petar aí en vivo, en directo, ya sei o que máis chama da feira, basicamente.
Aparte, este ano, como outros atractivos, pues temos tamén música, temos actividades para os máis pequenos, temos a presentación dun libro, A Idade de Ferro, de Xosé Salgado. Un poquinho vai haber un pouco de todo nesta edición da feira, non?
Sí, o que intentamos é que, bueno, Río Torto, pois, é un pobo pequeno. Entón, o que intentamos é que a xente que veña a feira, pois, que teña contidos para todo o día. É dicir, que veña a mañá e que se marche de volta á tarde, non? Entón, bueno, basicamente, digamos que a atracción é o espacio en vivo dos ferreiros, pero, sí, hai cantidad de artesáns, outro tipo de artesáns, hai cantidad de expositores de todos os sectores, tamén hai teatro de rúa e hai tamén contido para os máis pequenos. Basicamente, o que buscamos é eso, non? Que a xente poida vir a mañá, se quede a comer, teña tamén contido para toda a tarde.
Isto é unha data puntual, un día ao ano, por decirlo así, pero como é o día a día dos ferreiros que están por Río Torto?
Sí, o día a día, bueno, cada vez quedan menos ferreiros activos, porque o problema está no relevo xeracional. É dicir, pois, de feito, os que quedan, pois, xa son bastante maiores. Desde a asociación, esta Asociación para a Promoción Social dos Ferreiros de Río Torto, que a formamos no 2007, pois, un dos cabalos de batalla é intentar, pois, que o oficio non se perda e intentar que se incorpore xente moza. Estamos a traballar, de todas formas, tamén desde aquí pedimos pois máis apoio ás administracións, non? Para que este oficio tan importante e identificativo deste concello que non se perda.
Cal é a razón pola que pensades que a xente moza ou non se queda en Río Torto para dedicarse a este oficio ou ben, pois non vende outros sitios e non lle trae este oficio? Cales son as razóns que manexades?
Sí, bueno, basicamente a despoboación do rural, non? É dicir, pois todos os concellos, e sobre todo os concellos do interior, pois perden xente pois a pasos de xigante, non? Entonces, nos aínda consideramos que este é un oficio, aínda que é un oficio duro, pero é un oficio onde aínda se pode vivir del, é dicir, que tranquilamente, pois, pode vivir unha familia do oficio de ferreiro. Que pasa? Que habría que cambiar, pois tamén, pois buscar novas oportunidades de mercado, aproveitar tamén as novas tecnoloxías, cambiar ao mellor un pouco o sistema de producción, aínda que ten que ser, seguirá sendo sempre artesanal. Eso que vaya por diante, claro.
E supoño que, como decíamos antes, aínda que a deste domingo sexa unha data puntual, polo menos o que sirve a nivel mediático de promoción, de que a xente saiba que existides e que polo menos hai unha esperanza para o futuro, pois para iso sirve a feira, non?
Sí, efectivamente. É dicir, os produtos que se fan aquí basicamente son coitelos, navallas e fauciños, pois son moi difíciles de copiar, non? Porque, bueno, pois claro, a xente... pois se encontra en calquera ferretería pois frutos de fora daqui, incluso de fora do Estado español, non ten nin nada que ver ca calidad dos coiteros ou das navallas ou fociños que se fan aquí, non? Porque debido ao proceso este que todo artesanal a base darlle de petarlle o ferro, pois a calidad é imposible de copiar.
Pois Ángel Villada, secretario da Asociación de Ferreiros de Río Torto, graciñas por atendernos aquí na COPE e que a feira deste domingo sexa todo un éxito.
Moi ben, gracias a vos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ahí teníamos toda esa información sobre la Feira do Ferro de Río Torto este fin de semana que nos traía nuestro compañero Baruc Domínguez. Y hablamos ahora de muchos otros temas de interés, mucha información, pero de otro concello. Nos acercamos hasta el de Foz, de la mano de su alcalde, de Javier Castiñeira, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Hola, moi boas tardes, Juana.
Temos que falar desas actuacións que levaron vostedes adiante nestes últimos tempos en materia, digo, deportiva, ¿no? Porque veñen vostedes de solventar determinados problemillas que había en esas infraestructuras que son utilizadas por moitas persoas, ¿no? Estou a falar, por exemplo, dese pabillón de Marzán, onde fixeron unha actuación importantísima, cuberta, o parqué, en fin, contanos un pouquiño en que consistiron e que gañaron tamén con isto.
Bueno, pues a verdade é que eu teño que dicir que Foce sempre foi un pobo moi comprometido co deporte en sí, non o propio concello, non como institución, que si o é, pero lógicamente hai que pensar que o compromiso é de todos os cidadáns, especialmente das directivas e das asociacións, que ao final pois moven un pouco pois o eido deportivo no noso concello, e como digo, pois somos afortunados. É ben certo que as administracións debemos estar detrás, non? E para que siga habendo esa actividade, pois hai que tratar de que haxan compromisos formales. E un deles, pois lógicamente, un compromiso moi importante, eu creo que un dos máis grandes nestes últimos anos de inversións do concello, pois é o arreglo do pabellón municipal, o pabellón que levaba moitos anos sin tocarse prácticamente, en moi mal estado, con moitísimas humidades, e o club baloncesto Celtas, pois era unha demanda que tiña sempre aí. E bueno, pois con un pacto entre o BNG e o equipo de goberno, o Partido Popular, pois conseguimos sacar do remanente do ano anterior, conseguimos sacar ese 600.000 euros que nos valeu pois para facer unha reforma integral que bueno, pois deixou o pabellón prácticamente novo, non? Cambiouse a cuberta toda, cambiouse o parque todo, cambiouse a iluminación, puxouse equipo de sonido, arregláronse as gradas, pintouse e impermeabilizouse todo por fora, e a verdade é que, bueno, pois ahora estamos moi contentos porque, bueno, pois temos un pabellón xa para anos que cumple coas expectativas do Club Baloncesto Celtas e de outros usuarios que ali hai, posto que bueno, tamén temos o Club de Ximnasia Rítmica Areoura, que tamén entrena ali, que además tamén nos pideu unha lona divisoria que tamén se puxo con estas obras para poder compatibilizar os entrenamientos en dúas partes do campo, e outras agrupacións que bueno, pues que usan ese pabellón, entre eles tamén un club de kickboxing que se acaba de facer ahora hai pouco e que teremos o próximo día 20 a segunda gala de kickboxing, bueno, donde teremos pues, xa algún dos loitadores será local, e tratar de rememorar a última gala que se fixo o ano pasado, que foi un verdadeiro éxito. O sea que eu creo que ao final, pois, habendo instalacións van salindo cousas, esta era unha das máis importantes, desde logo.
Bo, para todos, entón, gañan todos e gaña o deporte. Tamén gañou o deporte este que se fai na auga porque fixeron pois unhas arranxos, ¿no? Non sei se ampliaron o hangar do Club Caia de Piragüismo, que necesitaba tamén unha manilla.
Pues a verdade é que sí, o hangar incluso era un peligro, non? Era unha antiga nave metálica que veo de Alcoa, pues imagínate, tiña máis de 40 anos, bueno, pues foi unha demanda que fixeron as administracións, o club de Calla, o concello pues, estuvo nas xestións, de feito, houve que ceder e todo que pues, o terreo e demais e tratar de facer unha concesión para que les pudesen construir aí ese hangar que foi financiado pola Diputación de Lugo, pero sí que é ben certo que bueno, pues era algo moi necesario, polo que todos loitamos e queda aí unha infraestructura moi importante e moi moi potente para que bueno, pues os nosos piragüistas sigan tendo os éxitos que teñen pues como tempos o noso actual campeón Xoel García, que bueno, pues campeón de Europa en unha das modalidades de calla, que bueno, pues un verdadeiro exemplo, un deportista xoven e que naceu aí nesas instalacións. É importante, nos pues, temos a sorte de estar moi cerquiña do mar e de cuidar pois o mar, aparte de algo profesional e de turismo, pois cuidalo tamén para os deportes. Digo isto porque bueno, pois hai pouco tempo construímos 40 plazas de amarre e pantalans de pesca deportiva no muelle de Foz, que foi dragado o ano pasado, bueno, pois iso é importante porque ao final pois hai xente que se dedica a pesca deportiva, que quere ter as súas instalacións e que che permite despois facer pois encontros como o que fixemos o outro día, o encontro de pesca deportiva con señuelos, que xa era o terceiro encontro, con xente xa internacional e a verdade, pois bueno, con moito prestixo. Por tanto, estamos acostumbrados a veces ao fútbol, ao baloncesto, aos deportes máis populares, pero si é ben certo que os deportes acuáticos ou en contacto coa auga son importantísimos para todos nós porque nos dan un xogo moi grande.
Pois aí outro tipo de deporte tamén, esa pesca deportiva, por exemplo, ou que falábamos de piragüismo e de kayak. Xa que falamos de deportes que non sexan fútbol, que tamén quero tocar un asuntillo relacionado co fútbol, pero parece que teñen vostedes unha nova pista de pádel. Últimamente o pádel xa está bastante en boga,
Pois sí, a ver, son deportes accesibles que son moi demandados hoxe en día pois pola xente que trata pois un pouco de facer actividades deportivas bueno, pois nas instalacións que temos detrás do pabellón municipal, temos unhas instalacións municipales estupendas, pero hai que decilo, gracias por suposto á colaboración do clube de tenis, non? Pero bueno, pois temos ali tres pistas de tenis que son moi 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 importantes porque hai un club que se move moitísimo. En próximos días, de feito, pois xa os avisamos tamén de que se van a pintar repintar esas pistas de tenis, ainda que están en bo estado, pero son labores de mantenimiento. E houve que poñer, pois eso, unha pista de pádel que había unha en malas condicións, bueno, pois gracias á Xunta de Galicia fixo pois unha pista de pádel, todo o que son pois os laterales e demais, e ahora tamén pois gracias á Xunta de Galicia pois estamos xestionando tamén que se cubra esa pista de pádel. Son deportes que tenen ahora moitísima afición, tanto tenis como o pádel, e aquí pois afortunadamente temos un club de tenis e varios afeccionados o tenis e o pádel, e bueno, e despois, pois, claro, está o ámbito tamén, o eido privado, que hai tamén pistas de pádel privadas que bueno, pois moita xente tamén usa, posto que, bueno, pois hai moitísima demanda, pero si é ben certo que era importante, eu creo que bueno, pois telas decentes, en eso estamos.
E deixamos a raqueta e vamos ao balón a falar de fútbol, porque tamén o fútbol evidentemente protagonista. Vostedes levaron adiante unha serie de melloras tamén nos campos de fútbol. Estou a pensar, por exemplo, no novo alumeado do de Marates e no campo de fútbol do Martínez Otero.
Pois efectivamente, o que é o fútbol en Foz pois é moi importante porque forma parte prácticamente eu creo que do noso carácter. O Club Deportivo Foz é unha institución que ten pois máis de 60 anos de duro traballo con todos os rapaces. Eu mesmo fui xogador moitos anos do Club Deportivo Foz e teño ese sentimento, non, de cuidado da canteira. Entón, pois, bueno, sí que era un compromiso adquirido pola miña parte hai uns anos coa directiva de tratar de mellorar o alumeado do campo de fútbol de Malates. Aí xa varios anos cambiamos as torretas bueno, ahora pudemos, gracias ao plan único, pudemos cambiar sustituir os focos que alumeaban moi pouco prácticamente pois, impedían facer pois, unhos entrenamientos normales por unhos focos LEDs que a verdade que pudemos comprobar que son espectaculares, que nos van a permitir pois eso, poder usalo moito mellor, moitas máis veces. Aparte, pois con esa mesma subvención conseguimos colocar tamén un marcador electrónico que non o tiña unhos banquillos para os rapaces de fútbol 7, porque bueno, pues, tenían que estar con bancos e a intemperie. E, bueno, pues eso dentro das instalacións municipales. Despois, o Club Deportivo Foz xoga no campo Martínez Otero, que é un campo, digamos, que privado, pero sí que é certo que fai un fin importante. Bueno, pues aí estuvemos coas institucións, coa Diputación de Lugo, tratando de que reparara ese terreo de xogo tan necesario para xogar en regional preferente, e así o conseguimos o ano pasado, non? Que a Diputación de Lugo, polos convenios que teñen firmados entre os partidos, conseguise financiar esa actuación de cambiar o campo. Con elo tamén, ademais, a Federación conseguimos que nos puxese unhos banquillos novos, fixenos unha serie de obras interesantes, cambiar o poñerlle o riego automático e demais. E bueno, pues con elo conseguir que o ano pasado pues pudésemos ter aquí xogando, gracias a eses cambios, o Deportivo Oviedo no Villa de Foz. O sea que, ao final, o que decíamos antes, as boas infraestructuras fan que bueno, pues que teña esa actividade e que se fomente o deporte. Queremos facelo e seguir facendo ahora tamén coa creación de unha nova zona de skate park na zona das Torres, e bueno, creo que vamos a conseguir, facendo esa gran infraestructura, un bowl de skate, máis unha serie de módulos, un rocódromo e unha pista multideporte. O que queremos dinamizar a zona das Torres e tratar de que co rapaces e coa práctica dos deportes, neste caso son deportes urbanos e alternativos, se poda pues, mellorar tamén as zonas e dar un impulso a algún barrio, como é neste caso o barrio das Torres. O sea que foi unha legislatura chea de inversións para o deporte, para os máis xóvenes, e a verdade é que, bueno, creo que eso sempre dá moi bo resultado, porque ao final, pues, si tes unha sociedade, unhos veciños que fan deporte, pois é unha sociedade sana, é unha sociedade que ten oportunidades, que se divirte, que encima, pois, bueno, pois ten compromiso co pueblo. E ao final, pois, se acaba vendo, non?
Unha sociedade, unha xuventude, ao fin e ao cabo, máis sa, que é moi importante da man do deporte, é importante, imprescindible, ter as infraestructuras adecuadas. Moitísimas gracias, alcalde focense, por estar hoxe con nos e falarnos destes avances en materia deportiva. Javier Castiñeira, que pase voste de bo día.
Pois moi bo día, Joan.
Contigo para bailar. Cada fin de semana, Sala de Fiestas Rosalar, en Ribadeo. Este sábado, en nuestro escenario, la Orquesta Abanico. Disfruta en nuestra cafetería de los más exquisitos platos combinados y raciones. Rosalar, una referencia en la noche ribadense. Este sábado, la Orquesta Abanico.
Hicimos una vez un pacto sagrado que además firmamos y luego juramos nunca disolver.
Deja tu instalación de gas envasado en las mejores manos, las de Repsol, con los instaladores autorizados del Servicio Oficial de Envasado de Gas Repsol. Porque además de la revisión obligatoria por ley, dispondrás de un seguro con amplia cobertura y el servicio de atención de averías 24 horas, 365 días al año. Solicítalo ya en tu Servicio Oficial de Gas Repsol en Amariña Lucense. Instalaciones Arturo González SL. Teléfono 982-56-2288.
29 minutos pasan de la una del mediodía y de deporte a deporte ahora de la mano de Miguel Fuente con todas las novedades y la actualidad deportiva.
Y a esta hora presenta en Mondoñedo el campeonato provincial de duatlón del programa deportivo Xogade de la Xunta de Galicia, campeonato que se va a celebrar el próximo sábado día 13 de abril en la ciudad episcopal. Se va a iniciar a partir de las 4 de la tarde. Y llega la 14ª edición del Torneo Internacional Lourenzá en Xogo 2019, evento deportivo organizado por las escuelas deportivas de Lourenzá, que van a presentar esta misma tarde en la Plaza Conde Santo. Un acto donde van a dar a conocer el cartel y calendario de una competición histórica de baloncesto femenino. Está prevista la asistencia de la alcaldesa Rocío López, de los concejales de deportes en Lourenzá y Mondoñedo, el vicepresidente de la Diputación, Pablo Rivera, el responsable provincial de deportes de la Xunta de Galicia en Lugo, Manuel Otero, y el presidente de las escuelas deportivas, Pablo Maseda. Un torneo, un evento deportivo que se va a celebrar a lo largo de la próxima próxima semana, concretamente los días festivos, los días de Semana Santa. Y el atleta ribadense Bryce Díaz Salas participó en la primera clasificatoria escolar categoría sub-14, celebrada en las pistas Gregorio Pérez Rivera de Lugo. Bryce participó en tres lanzamientos, es decir, martillo 2 kilos, peso 3 kilos y jabalina 500 gramos, logrando la primera posición en las tres pruebas. Ahora se toma un pequeño descanso de la competición en pista hasta después de Semana Santa, a pesar que también va a participar el día 21 de abril en la carrera popular de las playas de Barreiros. Y el Pescado Rubén Burela Fútbol Sala tiene a la venta las entradas para esa tarde naranja del próximo sábado, que se va a iniciar a las 5:30 de la tarde, que puede ser histórica, con ese ascenso del equipo masculino a primera división, si consigue ese punto que le falta, y con el clásico Burela Fusi, primeras contra segundas, y casi en este caso la liga en juego, aunque van a quedar unas jornadas más hasta final de competición. Hasta el viernes a las 14 horas se pueden adquirir en las oficinas del club, situadas en la calle Arcadio Pardinas 97 en Burela, las entradas, digo, para esa tarde naranja. El precio es de 10 euros para adultos no socios. Los socios, entrada gratuita con el carnet de abonados 2018-2019, al igual que otro partido, que otra jornada cualquiera de liga. Recordamos, 5:30 de la tarde, el primer compromiso entre el equipo masculino del Burela y el Noya, derbi gallego, y a partir de las 8 de la tarde, ese clásico entre el Burela y el Fuxi, primeras contra segundas. Destacamos en el equipo masculino, que a día de hoy va a ser todavía bajo Mata, no está recuperado, aunque empieza ya a trabajar con el grupo. No va a haber que esperar cómo evolucionan los próximos entrenamientos, incluso ese mismo sábado es posible que pruebe a ver si puede jugar o no, y es baja para este partido, va a ser baja Pitero, como lo viene siendo ya en las últimas jornadas.
Pues pasan 32 minutos de la una del mediodía. Vamos a hablar de Illa Pancha, porque parece ser, bueno, ya vienen reivindicando que esté abierta la puerta de Illa Pancha desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, desde la plataforma por nuestro faro. Pero finalmente, después de llamar a muchas puertas, de pedir muchos informes y muchos documentos, de quejarse muchísimo, ir al valedor do povo, a la valedora do povo y a todo el mundo, resulta que han dado con la información que buscaban, y es que la Isla Pancha debería estar abierta al público para que le circulemos libremente todos por ahí desde el 1 de diciembre de 2017. Esta información la patrocina Viveros Mañente.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia, o mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Vamos a ello. Según afirman desde la plataforma por nuestro faro, no saben si definirlo como inverosímil, alucinante o incluso esquizofrénico, pero después de consultar y de realizar innumerables e interminables, en palabras de ellos, trámites, la semana pasada ya pudieron consultar dos tomos del expediente sobre la licencia de apertura de los apartamentos de Illa Pancha en el Ayuntamiento de Ribadeo, y eso ya les despejó todas las dudas sobre los motivos por los que el alcalde no respondía a sus preguntas desde el 10 de septiembre del 18. Señalan que la realidad es que, según los informes técnicos que tiene el Ayuntamiento de Ribadeo, están en posesión del Ayuntamiento de Ribadeo, la Illa Pancha está abierta al acceso libre al público general desde el 1 de diciembre de 2017, según los documentos que tiene el Ayuntamiento de Ribadeo. Es que Illa Pancha está abierta desde el 1 de diciembre de 2017, que abierta no está, que está cerrada, y lo vemos y lo sabemos todos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues eso es lo que se preguntan también desde la plataforma por nuestro faro. Evaristo Lombardero es el portavoz.
En resumen, la cuestión es muy clara, es decir, la licencia está concedida con a condición, a licencia de actividade definitiva, con a condición de que a porta ten que estar aberta, ¿no? Ademais, hai varios informes, que eu non quero tampouco precisar de quen son, pero vamos, son informes internos do Concello, informes técnicos, hai un informe tamén da Autoridade Portuaria de Ferrol San Cibrao, dicindo taxativamente que o acceso a illa non se pode concesionar, non? Non se pode concesionar, que a porta ten que estar aberta, non? Que é un acceso público, non? Pero a realidade, pois, é que sabemos todos, claro, é dicir, a porta está pechada. con esta incongruencia, pues bueno, nos estamos agardando que o alcalde pues dé unha solución, claro, porque esta é unha cuestión de decir, ti non podes dar unha licencia con unha condición que isto non é facer unha venta ou non a facer, non? Isto é un tema de gran envergadura social e además administrativa, é que vamos, polo que nos entendemos, solamente responde a unha decisión persoal, supoñemos, de carácter político do señor alcalde, non? A porta ten que estar aberta, legalmente ten que estar aberta, eso está acreditado con toda a documentación que, xa digo, que está presente no Concello, pero certo, desde 1 de decembro de 2017, non? É cando se formaliza esta cuestión, non? E entón, pois resulta que está pechada, non? É dicir, xa publicamos, xa se coñece, non? Que hai pues varias declaracións que se constata que está pechada, pero que máis é que o sabe todo o mundo, non é unha cuestión opinable, non? Isto, e esta é a realidad. Nosotros, lógicamente, pois xa lle puxemos ao escrito ese que mandamos, que é unha situación esquizofrénica ou inverosímil ou, bueno, ponemos unhos adxetivos así, non queremos insultar, ni queremos simplemente describir unha situación que, vamos, intolerable, non? Porque se o povo de Ribadeo ten dereito a ter acceso a Illa Pancha desde 1 de decembro de 2017, pois que nos explique a autoridade municipal, o señor alcalde, por qué, por qué non, por qué esa porta está pechada, non?
Pues que no lo entiendan, que les expliquen por qué está cerrada si en realidad, teóricamente, pues esa puerta figura como abierta y tendría que estar abierta desde el 1 de diciembre de 2017. Vamos, que Evaristo Lombardo lo ve tan obvio que pues simplemente espera que la abran. Señala que no tienen los medios para acudir a más a procedimientos judiciales ni nada por el estilo para pedir algo tan obvio como eso, que si tiene que estar abierta, que la abran.
Es una cosa tan obvia, tan evidente, ¿no? Tan, por otro tema pues tan relevante desde un punto de vista social, político y administrativo, que supoñemos que unha vez que opoñemos, digamos, a luz do día, que isto pois leva tapado pois xa eso casi a medio, non? Pois que se resolva, non? Que o alcalde tome a iniciativa, porque bueno, a él obviamente sobra de saber, yo xa dixen antes que hai, é dicir, hai unhas declaracións, creo que o día 19 de febreiro, de unha persoa que traballa ali, que están publicadas na prensa, que di claramente que aos clientes dáselles un código de acceso, eles entran e tenen toda a illa para o seu disfrute, non? E isto, pois, é o que hai, non? Despois hai tamén unha declaración deste grupo deportivo, vamos, do SUS, non? Dicindo que agradecen que se deixara a porta aberta e tal, ou seña, que estaba fechada, non? Non sei, é alucinante, verdadeiramente alucinante, pero bueno, a ver si o alcalde toma unha decisión e fai que se cumplan as condicións da licencia, porque isto, pois é así, son as condicións da licencia, non? E afectan os intereses de todo o Ribadeo, dos visitantes, intereses turísticos, bueno, xa non me quero extender nese discurso, pero é unha cousa tan evidente que no tiene mucho más comentario.
Que no tiene mucho más comentario, que a todos nos gustaría seguro que dar una vueltecita y hacernos una foto ahí en Illa Pancha, en Isla Pancha. Ahí queda puesta en evidencia, por lo tanto, según unos informes, insistimos que según afirman desde la plataforma Por Nuestro Faro, obran en poder del Ayuntamiento de Ribadeo, que la isla tiene acceso libre desde el 1 de diciembre de 2017. Pasan 39 minutos de la 1 del mediodía, un alto en el camino y mucho más.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Por primera vez en la Mariña Lucense, Apasiónate, primer foro de liderazgo, motivación profesional y personal. Rendimiento, productividad, eficiencia, trabajo en equipo, gestión del tiempo. Tres ponentes de alto nivel, Mario López, Daniel Álvarez y Marcela Parga. Aprovecha esta oportunidad y trabaja tus fortalezas. Primer foro de liderazgo, motivación profesional y personal, el 23 de abril en Academia Mariña, en Burela. Plazas limitadas. Inscríbete en el 982 58 50 98.
Vamos a ello. Con muchas más informaciones, esta tarde se va a firmar un convenio muy interesante entre Aspanane, la Asociación de Países Senais de Nenos con Discapacidades con Necesidades Especiales, es así lo que responde las siglas, la Xunta de Cofradías de la Semana Santa y la Fundación La Caixa. Mediante este convenio se trata de integrar a estas personas que tienen necesidades especiales en los actos de la Semana Santa. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues en la tamborrada han estado ensayando 10 personas con diversidad funcional, han estado ensayando durante los últimos 2 meses para actuar, bueno, para participar en la tamborrada de Viveiro y también probablemente en otra de las procesiones como la del prendimiento del jueves. Esto nos lo explica José Veiga, que es el presidente de la Junta de Cofradías.
Bueno, lleva años que la Junta intenta integrar a niños con discapacidad en la Semana Santa. Ya hay gente que es llevadora, gente que porta achones, pero este año un poco una idea que surgió también con la Fundación La Caixa, y hablamos con Aspanane para que un grupo interesante así ya de niños se integren en una banda de tambores, y un poco la línea va por ahí, para que ellos un poco participen de la Semana Santa. Empezaron a ensayar hace casi un par de meses y están ensayando, y los niños se ven capacitados, la verdad que lo hacen bien, van a ir integrados con otra banda para que no se vean ellos solos, van a ir como si fueran miembros más del resto de las bandas. Son diez personas, no son niños, son ya niños y gente un poco mayor. Iban a participar en la tamborrada y en principio la presión del prendimiento del jueves. Pues cuando se lo propusimos, ellos lo cogieron con mucha ilusión, tanto ellos como los profesores, y ellos están disfrutando muchísimo. Se les ve que cada día mejora mucho en el ensayo, la verdad que creo que es una buena iniciativa.
Están disfrutándolo, lo van a pasar bien y de paso se integra ya. Aspanane organiza muchas actividades para integrarlos en la comunidad y, según destaca Mari Carmen López, que es la portavoz de la Junta de Cofradías, pues el sentido es sobre todo el que tiene la Semana Santa, de integración, de sentimiento, de amor. La escuchamos.
El sentido de que la Junta de Cofradías se muestre tan predispuesta a este programa, llamémoslo entre comillas, de integración, es porque pensamos que precisamente si en algo tenemos que dar ejemplo las cofradías, que somos entidades no solo culturales sino eminentemente religiosas, es el sentido de amor, de fraternidad, y precisamente con estos jóvenes y de Aspanane lo que pretendemos es que la integración en esa banda de tambores vean el sentimiento, vean el cariño, y no los vamos a tratar de manera diferente, sino que van a ser un miembro más, cada uno de ellos en la banda, van a llevar el ritmo como los demás y sin trato preferencial, porque pensamos que esa es la forma de que estén unidos y participando al 100%. Es, yo creo, que una labor importantísima. La iniciativa se le debe esencialmente a Gonzalo Balseiro, que como persona, digamos, implicada en la obra social La Caixa, fue el que de alguna manera sensibilizó y expuso el tema a la Junta de Cofradías, que por supuesto lo acogió con un interés sumo.
Pues ahí están, como el resto de la banda, 10 personas más integradas, la tamborrada del lunes y luego previsiblemente también el jueves en la procesión del prendimiento. El convenio lo van a firmar esta tarde, sobre las 4:30, en colaboración también con la Fundación La Caixa. Y tenemos más de la Semana Santa de Viveiro, Baruc.
La delegación territorial de la Xunta en Lugo acogía este mediodía la presentación de los actos oficiales de la Semana Santa vivariense, como saben, declarada de interés turístico internacional. El delegado José Manuel Balseiro destacó la la entrega de las diferentes cofradías a lo largo de todo el año, garantía de éxito de una de las celebraciones religiosas más antiguas y multitudinarias de toda Galicia. Balseiro.
Temos un compromiso de colaboración cas cofradías e apoyamos anualmente os esforzos de divulgación, promoción e organización da Semana Santa de Viveiro. Farémolo a través de un convenio no que se abordarán cada un destes aspectos. Un convenio que se fará a tres bandas, no que ademais de sumar a Administración Autonómica a través da Axencia de Turismo de Galicia, estará a propia Xunta de Cofradías e participará tamén, igual que participa en todas as festas que están declaradas de interés turístico galego, neste caso esta está declarada de interés turístico internacional, pero participará tamén a banca.
Pues otro convenio importante para la Semana Santa de Viveiro. Si hablamos de datos, tendremos 15 procesiones, 35 pasos y alrededor de 3.500 cofrades. Los actos empezarán este mismo viernes con la procesión de la Virgen de los Dolores a partir de las 9 y media de la noche. El pregón será en el Teatro Pastor Díaz a las 8 y media del sábado, a cargo del economista José Manuel González Páramo. Este año lo más destacado es una procesión extraordinaria de la Pasión el Viernes Santo a las 10 de la noche para conmemorar el 75 aniversario de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad. Reunirá un paso titular de cada una de las 8 cofradías de Viveiro y contará con la participación de nada más y nada menos que 1.500 cofrades. Escuchamos otra vez al presidente de la Junta de Cofradías, José Veiga.
Temos unha procesión especial este ano, nas 15 que comentei, hai unha especial que é a da Pasión, con motivo do 75 aniversario da procesión da Piedade, e van participar un paso de cada cofradía, ou seja, que será unha procesión espectacular, calculamos que participarán sobre 1.500 persoas nunha procesión sola, e saldrá o paso titular de cada cofradía, ou seja, que será unha procesión que será o Venres Santo a da noite, que será un pouco o máis espectacular deste ano.
Por su parte, la portavoz de la Junta de Cofradías Viveriense, Mari Carmen López Chipe, nos hablaba del espíritu especial de la Semana Santa de Viveiro, es decir, lo que tiene de diferente con respecto a otras celebraciones.
¿Qué ten de diferente con otras Semanas Santas de otros sitios? Eu destacaría alguna cosa, por ejemplo, ten de diferente que una Semana Santa cronológica, es decir, que transcurre desde o domingo de Ramos a domingo de Resurrección de forma tal cual se viveu na Pasión de Cristo. Por eso refirme á cronoloxía da nosa Semana Santa. A diferencia de outras que ao mellor pois sacan a morte do Cristo antes de outra imaxen indistintamente, non estamos desvalorizando ninguna, que a todas a Semana Santa teñen a súa idiosincrasia e ninguna é de desmérito. E ten unha diferencia que antes falaba desas figuras articuladas que lle dan de alguna maneira un renome especial, porque non son fáciles de ver nin de encontrar, donde haxa un Cristo que cae, unha virxen que enxuga as lágrimas ou que se abraza o seu fillo. Isto é impactante velo. A nós que somos de Viveiro e que vémolas todos os anos, síguenos emocionando, pa canto máis as primeiras personas que o ven por primeira vez.
Y sobre todo, una Semana Santa sentida, algo que no se cansa de repetir todos los años precisamente, Mari Carmen López.
Pues ahí tenemos, cronológica, sentida, con muchas novedades, la Semana Santa de Viveiro, para no perdérsela. 12 minutos para las 2 de la tarde. Alto en el camino y hablamos un poco de política también.
Los días 18 y 19 de abril, 22ª Feria de Artesanía de San Tirso de Abres. Exaltación de las roscas de Semana Santa y artesanía en vivo, cestería y cuchillería. Habrá talleres, degustación de filloas, elaboración y degustación gratuita de las roscas de Semana Santa y contaremos con servicio de bar y pulpería. También tendremos las jornadas gastronómicas de la Huerta y el Río en los restaurantes Amaido y San Isidro. Entrada gratuita, abierto desde las 11 de la mañana a las 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Y como novedad, primera edición de tapeo en el EO. Desde el jueves 18 al sábado 20 a partir de las 8 de la tarde, puedes disfrutar de un maravilloso tapeo por el EO. Organiza Ayuntamiento de San Tirso de Abres.
Oh,
doble de vacaciones, doble de sueldo, doble de megas. Y en Talleres Casariego en Tapia también te damos el doble. Durante este mes de abril te damos 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. Sea cual sea la marca de tu coche, tienes un 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. No lo dejes escapar. Aprovecha esta promoción, sea cual sea la marca de tu coche, y cambia tus neumáticos. En Talleres Casariego en Tapia te damos el doble en neumáticos. Visítanos.
Vamos a hablar pues un poquito de política, porque ya saben que tenemos muy cerca campañas electorales, primero nacionales, luego municipales, también europeas, y en fin, pues los políticos intentan poner en valor aquello que hacen, han hecho o que quieren hacer. Y desde el Partido Socialista han exaltado unas actuaciones, unas mejoras que han realizado o dicen haber realizado en el Ayuntamiento de Ribadeo. En concreto, nos estamos refiriendo a accesos a 5 parroquias de la localidad de Ribadeo, beneficiando a 1.000 vecinos. Resulta que el responsable del PSOE a nivel provincial, Álvaro Santos, ha mantenido un encuentro con sus compañeros de la agrupación de aquí de Ribadeo. Han abordado ese proyecto de los socialistas para poner en valor el Ayuntamiento, ofrecer servicios públicos de cara a los vecinos, y han aprovechado para comprobar el resultado, dicen, de algunas de las actuaciones financiadas por el PSOE en el gobierno de la Diputación. Es lo que señalan desde el Partido Socialista. Enseguida ha saltado la portavoz del Partido Popular diciendo que están haciendo campaña con actuaciones de la Diputación. Vamos a escuchar a ambos. Por una parte, a Marta Rey, que es la alcaldable del PSOE por Ribadeo.
Álvaro Santos achegouse ata Ribadeo para visitar a mellorada accesos aos núcleos das Barreiras e Campo Xurado no barrio de Villaselán, na igrexa e Campana, na parroquia da Devesa, nas Anzas, en Cubelas, en Vila Osende, na parroquia de Santalle, e por último, en Irexe, na parroquia de Couchela. O total de quilómetros arreglados destos viais aumenta pois, ata os 5 quilómetros totais. E conta con un total do investimento de 190.000 euros dos 429.274 euros que pertencían ao plan único do ano pasado. Era un arranxo que era necesario para estas 5 parroquias, das que se ven beneficiados pois ao redor dunos 1.000 veciños. Creo que de agradecer o compromiso que leva demostrando a Diputación de Lugo con os ribadenses ao longo destos 4 mandatos e xa nos anteriores. E simplemente pois agradecer o compromiso e a constancia que sempre aplican con o povo de Ribadeo, e non como é o caso da Xunta, que nin estás nin se esperan.
Bueno, pues ahí está, como siempre, alusiones de unos a otros, Diputación, Xunta de Galicia. Los socialistas ponen en valor esa inversión que ha realizado la Diputación de Lugo, pero los populares, en concreto la portavoz del PP en la Diputación, denuncia al PSOE porque dice que está haciendo una campaña electoralista a cuenta de la Diputación. Vamos a escuchar a Elena Candia.
Desde o Partido Popular queremos facer un chamamento, exigir que sexa entón o Partido Socialista o que abone o importe desas obras. Non entendemos, creo que debemos criticar, porque ademais estamos convencidos de que isto non é a maneira de facer política, que se está utilizando a deputación dunha maneira incorrecta. Si hai un investimento en Ribadeu, é gracias a uns orzamentos da deputación, orzamentos que nun goberno en minoría se deciden nun pleno da corporación provincial. En todo caso, aínda que queiran minimizar esa circunstancia tan, tan importante, o que sí é incerto é que o Partido Socialista non abona ni xestiona as obras destas 5 parroquias. Por iso, e ante un excesivo uso político da Deputación Provincial ao servicio do Partido Socialista en plena campaña electoral, pois pouco menos temos que reprobar ese comportamento e temos que pedirlle ao presidente da Deputación que lidere institucionalmente, como procede, calquera comunicación institucional e respetuosa sobre investimentos en calquer concello da provincia, e que deixe de enviar ao emisario secretario xeral, que o único que lle preocupa, evidentemente, é o Partido Socialista, non os veciños de Ribadeu, e con este tipo de anuncios, ademais de ser incorrectos, son pouco éticos por non poñerlle outro calificativo. O Partido Socialista non fai obras. O Partido Socialista non mellora accesos a 5 parroquias. E a Deputación Provincial, gracias a uns orzamentos que tiveron que negociar e que, en todo caso, a nivel institucional, ten que ser respetuosa cos concellos e non porque yo diga a voceira do Grupo Provincial do Partido Popular, senón porque foi aprobado nun pleno en donde se obligou, exixeu o presidente a que deixara de facer esta campaña electoralista a conta da Deputación.
Pues eso es lo que ha señalado Elena Candia, la portavoz del Partido Popular, que está haciendo campaña al PSOE a costa de la Diputación de Lugo. Ahora, pues es lo normal que se vayan tirando los trastos unos a otros. Seguimos hablando en materia de política. Miramos ahora hacia Burela. ¿Por qué? Porque el alcaldable popular, Manuel Rouco, afirma que el actual alcalde Alfredo ya no ha incumplido sistemáticamente en estos últimos 4 años todas las promesas electorales que esgrimió en su día para alcanzar la alcaldía de esta localidad. Escuchamos a Rouco.
Descoñece ata que punto lle pode aportar confianza aos veciños e veciñas de Burela ou ata agora alcalde Llano, cando incumpliu sistemáticamente nos últimos 4 anos todas e cada unha das grandes promesas electorais que esgrimiu no seu día para poder acadar a alcaldía de Burela. Espero que as referencias que pretende aportar o señor Llano en Burela non sexan os da súa vocación de cara ao traballo, porque precisamente destaca entre a poboación pola ausencia da mesma. Segue a facer anuncios rocambolescos nos medios de comunicación. Fala, por exemplo, dun remanente de tesourería que sí quedou, case que 1,5 millóns de euros, debo de lembrar, cando o Partido Popular deixou a alcaldía na súa anterior etapa, tras 4 anos repoñéndonos en Burela da débeda salvaxe do binomio PSOE-BNG da legislatura 2007-2011. Se existe realmente ese remanente de tesourería, hai fórmulas para poñelo a funcionar de forma parcial. Non sei se é que o señor Llano ignora, ou pode ser que considere que os veciños e veciñas de Burela non son merecedores de que ese remanente se poña a funcionar. Ou pode ser que ese remanente realmente non exista. O que sí é certo é que este ano o Concello de Burela foi un dos poucos da comarca da Mariña que veu diminuído o seu orzamento con respecto ao ano pasado. Algo que xa están a padecer todos os veciños e veciñas de Burela todos os días. E senón que lle digan as numerosas asociacións de Burela que xa veron reducidas as súas aportacións municipais. Por exemplo, a Asociación de Comerciantes, que veu reducida a súa aportación a que percibía na época do Partido Popular duns 18.000 euros ata os actuais 10.000 euros que se lle foron asignados este ano. No tocante, as lexítimas ambicións persoais do señor Llano para deixar Burela en mans do señor Fernández Rei escapar cara ao Senado, sé que os veciños e veciñas de Burela o estiman oportuno no seu día, e sempre contando coa connivencia política do Bloque Nacionalista Galego, lembrarlle que esta estrategia non é nova para a xente de Burela, e senón que lle pregunten ao señor Roberto Álvarez e ao señor Ismael Rego.
Aí quedan tamén as declaraciones de Manuel Rouco sobre a situación en Burela e esos incumplimientos del alcalde de Alfredo Llano, tal y como denuncia el Popular. Bueno, pues estamos aí, es el momento de criticarse unos a otros, y seguro que a lo largo de las próximas semanas tendremos muchas más críticas. Casi que se nos está acabando el Costa Viva, pero antes unos consejos publicitarios.
¿Qué tal, Marela? ¿Cómo te vai?
Muy bien, Xuvenca. Desde que o Manolo cambiou o millo de sembra, non paramos de dar leite.
¿Y eso? ¿Qué pasou?
Pois moi sinxelo. A diferencia é de Calm.
Gandeiro, si ti a diferencia queres notar, millo de Calm has de sembrar. E recorda, de Calm evalúa todas as súas variedades aquí, na nosa terra.
House 2019, sueños de primavera en Manteleiro Muebles. Todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrarás en Manteleiro Muebles. Cubrimos todas las necesidades de tu hogar con una gran exposición de artículos. Pásate, mira y seguro que lo que buscas en Manteleiro Muebles lo encuentras. Manteleiro Muebles, estamos en Ribadeo y Barres.
Infelices los cuatro, no importa el que dirán, no putas.
Pero Paco, ¿qué haces con esa lata de aceite?
Estoy creando mi propio gasóleo. ¡Vi el tutorial en internet! ¿Sabes lo que me puedo ahorrar en un año?
¿Y tú sabes lo que puedes causarle a tus motores e instalaciones de gasóleo? No te la juegues. Si quieres que tus motores e instalaciones lleguen lejos, revísalos y dales el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Ven a nuestro nuevo centro de distribución Repsol Abelleira en la salida 508 de la A8. Abelleira, llenos de energía.
Un minuto tenemos para relajarnos e irnos a un balneario. La Xunta de Galicia pone a disposición de los mayores más de 350 plazas para estancias en balnearios y en un talaso en nuestra provincia de Lugo. Esto nos lo cuenta el delegado territorial, José Manuel Balseiro.
A Xunta pone a disposición dos galegos 1.062 plazas para estancias en balnearios e talasos. Están dirixidas a maiores de 65 anos ou de 55 anos se teñen a condición de pensionista. No que respecta a nosa provincia, a provincia de Lugo, a oferta son 366 plazas e no programa participan 4 establecementos lucenses, entre eles un dos únicos talasos con auga de mar que se ofertan en Galicia, en concreto o da Sirena sin Viveiro con 180 plazas e tamén os balnearios de Pantón, Augas Santas con 60 plazas, Palas de Rei, o balneario de Río Pambre con 26 plazas.